Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente estamos en el programa, su programa Bitácora Regional de todos los viernes. Y bueno, hoy estamos a 6 de febrero de 2026, ya febrero. Me acompaña Rodrigo Espinosa.
Hola a todos, buenas tardes.
Pues ya estamos a 6, Rodrigo, ya estamos en febrero.
Cerquitas del Día del Amor y la Amistad.
Ya está llegando diciembre.
No. Acabamos de pasar la tamaliza, pero ¿qué andamos?
Sí, yo creo que traigo todavía las agruras del 25, en pleno 26. Bueno, este es nuestro programa número 544 y hemos preparado un programa que lleva por título
Celebrando la cultura, naturaleza y turismo, o sea, Vallarta celebrando la cultura, la naturaleza y el turismo, esto relacionado con el campeonato, pues, internacional Charro 2026, que se celebró del 29 al día primero aquí en Vallarta, y además por la celebración del Día Mundial de los Humedales, que fue el día 2, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque a veces no nos centramos, nuestro cuerpo académico se llama Análisis Regional y Turismo, entonces hay que vincular que la esfera local, qué está ocurriendo y cómo se relaciona con el turismo y si estos eventos realmente le aportan algo al destino turístico o qué está ocurriendo.
Y algo importante que a veces los eventos se dan de manera simultánea y lo que tenemos, digo, como obligación es que uno no paque al otro. Entonces, en ese sentido, pues es que hemos preparado esto. Tenemos en la línea
a nuestro compañero de todos los viernes, Marcelo. Adelante, Marcelo.
Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos. Bueno, pues complementando lo que ustedes estaban señalando, voy a hablar de dos eventos que ocurrieron en este pasado fin de semana largo. El primero, que fue el Campeonato Internacional Charro. Recordemos que Jalisco es la tierra del tequila, del mariachi y de la charrería. Por lo tanto, este campeonato viene a fortalecer la identidad cultural de Puerto Vallarta, nos permite posicionarnos como un destino que celebra sus tradiciones y complementa de manera importante la oferta turística que ofrecemos. Creo yo que se necesita fortalecer la difusión de este evento para que pueda ser un motivador de viaje hacia el destino, no solamente de los asistentes, sino que vaya consolidándose dentro del abanico que ofrece Puerto Vallarta a lo largo del año con los distintos eventos de diferentes disciplinas que actualmente presentamos, ¿no? Y como señalaba muy bien Edmundo, sin que uno compita contra el otro, sino que al contrario vengan a fortalecer uno al otro, aunque puedan ser de diferentes disciplinas. Y el otro evento que es muy relevante es el Día Mundial de los Humedales. Más que un evento, es el crear una conciencia y acción, sobre todo en cómo cuidamos y respetamos los humedales de donde nosotros vivimos, ¿no? Y Puerto Vallarta pues cuenta con varios humedales, como son el Estero del Salado, los manglares, las desembocaduras de los diferentes ríos y zonas costeras someras. Todos ellos son importantes porque protegen las playas, filtran el agua, sostienen la pesca y la biodiversidad y hacen posible el turismo de naturaleza. Estos ecosistemas son muy valiosos para la conservación del entorno natural, como también para la oferta turística sostenible y la experiencia de naturaleza que enriquecen al destino. Atraen a los visitantes interesados principalmente en ecoturismo y paisajes naturales. Por ello es que debemos de cuidarlos, ya que nos protegen también de los huracanes, reducen los riesgos de inundaciones, evitan la erosión de las playas y disminuyen la pérdida de especies endémicas. Así que cuando vayamos a comer un delicioso pescado zarandeado, asegurémonos de que no se utiliza el mangle para asarlo. Así estaremos poniendo un granote de arena en el cuidado de los humedales. Pero me parece que estos dos acciones que se desarrollaron en este fin de semana, una mejor y mayor comunicación vendrán a fortalecer al Campeonato Internacional Charro para tener un mayor aforo y ser un evento icónico de nuestro destino, y en el del Día Mundial de los Humedales para crear conciencia y sobre todo que accionemos en ese cuidado y protección. Concluyo señalando que cuidar los humedales es cuidar el paisaje, el turismo y la biodiversidad que Puerto Vallarta ofrece a quienes aquí vivimos y a quienes nos visitan. Saludos y excelente fin de semana para todos.
Pues muchísimas gracias, ahí tiene, estimado Radio Escucha, los comentarios del licenciado Marcelo Alcaraz. A mí me llama la atención, fíjate que oyendo el comentario de Marcelo, cuando dice, por un lado tenemos este Día de los Mundial de los Humedales, Vallarta pues obviamente tiene espacios, sitios,
Ramsar
de donde los humedales, sobre todo el mangle, que tiene que ver con los esteros, y el mangle que pues es propio, endémico, bueno, no sé qué tan endémico sea de la región, pero de los humedales, y se asocia al platillo que es el zarandeado. El zarandeado, digamos que tiene presencia de origen o de impacto o de presencia en de Puerto Vallarta hasta Sinaloa, ¿no? Una parte de Sinaloa, una parte de Puerto Vallarta, o quizás todo el Puerto Vallarta. El pescado zarandeado, esta técnica, esta receta, y donde uno de los ingredientes en su preparación es la leña verde del mangle. Esto le daba un sabor, lo ahumaba, le daba ciertas características que pues era el platillo original. Yo creo que la investigación, la academia, a través de un trabajo de investigación, pudiera buscar la manera de cómo usar otro tipo de leña que no sea precisamente el mangle, pero que suministre algunas esencias o supla lo que el mangle hacía, para respetar lo más que se pueda el sabor original del pescado zarandeado, pero sin consumir y destruir el mangle.
Sí, creo que es importante la observación que hace Marcelo con respecto al pescado zarandeado, y que el uso de la leña pues del mangle sí se puede sustituir. Hay muchos otros maderas que le pueden dar sabor, pero sí sería importante que estas costumbres entiendan, o sea, generar conciencia de que el mangle tiene pues su valor en el ecosistema, y el requerimiento pues de que si lo vamos destruyendo, de por sí el desarrollo urbano va agotando pues a esta vegetación o este ecosistema, y si nosotros seguimos impulsando, pues sí, ahí está un platillo y el manjar del pescado zarandeado en todo este litoral que mencionas, pero a lo mejor sí será importante
que a través de la investigación
sí encontrar
un tipo de leña más comercial que no sea de alto daño al medio ambiente, pero con un tratamiento esta leña con esencias que pueda enriquecer y asemejar o acercarnos mucho al sabor original.
Sí, para no perder pues esa identidad que se tenía también.
Sí, pues sí, sí, porque es parte de la bioculturalidad, solamente que obviamente tomamos conciencia de que no podemos abusar ya de esta materia prima, ¿no?
Que este recurso es escaso y, pues sí, el desarrollo urbano y otras actividades los hemos ido agotando. Por otra parte, de lo que comentaba Marcelo en su intervención sobre el campeonato de la charrería, ¿no?
Este es a nivel nacional.
E internacional.
¿La charrería?
Sí, porque este campeonato es internacional y participó, pues, hasta vinieron muchos de Estados Unidos y Canadá.
Charros internacionales.
Hay que recordar que Texas tiene charrería, California tiene charrería, Kentucky tiene charrería.
Pero simulan
la charrería mexicana, porque hay muchos latinos allá.
Tienen el rodeo.
Pero hay muchos latinos ya allá que hacen desfile.
Bueno, eso sí.
Y hay muchos latinos mexicanos allá, otros centroamericanos, y que les gusta la charrería. Pero aquí lo importante es de que participaron más de 30 y tantos equipos y fue uno solo el ganador, de Campeche. Sin embargo,
que nos ganó a Jalisco Campeche.
Sí, Campeche ganó y pues fue una hazaña, ¿no?
¿Nos estamos viendo mal?
Pues a lo mejor la anfitrionía participó y son buenos los charros de Jalisco, sin embargo ahora apareció Campeche, cosa que
ahora,
pues, Jalisco es el más charro.
Gusto, exacto, da gusto que este deporte, porque ya considerado como deporte dentro del folclore mexicano, pero también su parte de competitiva la sitúa en el deporte, y pues da gusto que Campeche, lo que menos nos esperaríamos, ¿no?
Pero entre los 8 primeros rankeados quedó el Rancho Las Cuevas de Jalisco y Hacienda La Estancia. Pero el primero fue Hierro Santo Campeche.
¿De dónde? ¿Acá arriba la de...?
Pues nada más dice La Estancia, puede ser la de Landeros, pero no dice Estancia de Landeros. Sin embargo, ahí está
San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas.
Creo que es la de los Altos de Jalisco.
Entonces,
es la de...
Sí, está más relacionado. Entonces, pero sin embargo, ahí está la presencia, pues, en la charrería. Y bueno, la relación de estas actividades que mencionaba, o acciones que dice Marcelo, a lo mejor son productos específicos en sí mismo que se pueden enfocar al turismo. Porque la estancia que duran es un evento de el 29, 30, 31 y primero, son 4 días que pueden pernotar.
Finales de enero, principios de febrero.
De febrero, entonces sí hay posibilidades de que usen la planta turística. Y entonces, con una mejor difusión, para hacerlo más amplio, pero también a lo mejor se requiere de más espacio, como que irle dando más orden para que este ícono de identidad cultural,
sí, parte del
jalisciense, realmente le impacte más al destino turístico, ¿no? Entonces, creo que
Porque lo interesante es que este tipo de actividades, la charrería, mueve a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, nacional e internacional. O sea, tiene esa capacidad de convocatoria. No es, digamos, internacional, que un equipo de México con un equipo internacional.
No.
Va jalando, creo que es por suscripción, ¿no? Hay eliminatorias.
Y las invitaciones que se hacen. Bueno, vamos a un corte y seguimos platicando después de eso. Bueno.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso con este tema, Vallarta celebrando cultura, naturaleza y turismo, a propósito del Campeonato Internacional de Charrería en Puerto Vallarta 2026 y el Día Mundial de los Humedales. Aunque son temas distintos, pues deben de coexistir y cada uno, decíamos, tiene la importancia sin que uno opaque al otro. Es decir, tenemos que darle cabida y tener presente estos dos eventos que fueron muy importantes para Vallarta. Pues.
Sí, definitivamente, y hay que recordar, hay conceptos que abarcan esto como la sustentabilidad.
Claro.
Habría que entender entonces que...
Y la bioculturalidad.
Y la bioculturalidad, que ahí está metido en la cultura y pues y la naturaleza. Bueno, pero a la par, como bien decías, estos eventos, aunque ya estaban programados, aunque Marcelo decía que son acciones, vistas desde el punto de desde la óptica turística. Pero sí es interesante, bueno, ¿y qué se hace en este Día de los Humedales? ¿Cómo celebra esta postura de conservar lo que realmente necesitamos y requerimos a estar restaurando, si es que no conservando? Para eso tenemos pues a la doctora Mirna, que nos habla un poco de cómo celebró Vallarta y Bahía de Banderas este Día Mundial de los Humedales. Adelante.
Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a los que están en cabina. Bueno, pues este viernes yo les voy a hablar, a propósito del tema del Día Mundial de los Humedales, sobre las actividades que se llevaron a cabo para conmemorar este día. Y bien, a nivel nacional, les voy a mencionar primero que en la Ciudad de México aún se puede aprovechar las actividades que se van a llevar a cabo, ya que este día domingo 8 de febrero se van a llevar a cabo en el bosque de San Juan de Aragón una gran feria ambiental, en el cual habrá talleres de educación ambiental, recorridos guiados por los humedales artificiales Abanico y Caracol, además de observación de aves migratorias, pues que son unos organismos clave para los sitios Ramsar. También habrá destacadas conferencias por investigadores de la UNAM sobre plantas acuáticas y por la historia de los humedales de las cuencas de México. En otro lado de la República, en Baja California Sur, se llevó a cabo el foro estatal binacional entre México y Estados Unidos de la Universidad de Baja California Sur y la Universidad o la Secretaría de Vida Silvestre de Arizona, en el cual discutieron la gestión transfronteriza de ecosistemas compartidos en la península de Baja California. El último ejemplo que les voy a dar sobre actividades que se llevan a cabo para celebrar el Día Mundial de los Humedales es en la península de Yucatán, en el cual la estrategia Acción se lleva a cabo en Puerto Progreso, en el cual la CONAMP busca integrar los conocimientos de las comunidades locales en la protección de la diversidad, generando beneficios económicos, sociales para las personas que habitan en esta zona, y se llevó a cabo una feria ambiental a propósito de esta estrategia Acción el día 2 de febrero. Ya llegando a nuestra región, el día lunes 2 de febrero, en el Estero El Salado se llevó a cabo una feria ambiental en el que varias organizaciones sin fines de lucro llevaron a cabo recorridos y muestras de lo que ellos tienen como fin de salvaguardar, como la CONAMP y entre otras instituciones, y las personas del Estero El Salado llevaron a cabo recorridos de educación ambiental, se realizaron caminatas guiadas y talleres para escuelas, universidades locales, enfocándose en la importancia de los manglares para la protección contra huracanes. Además, se llevaron a cabo charlas y avances del programa de interacción humano-cocodrilo para mejorar la convivencia segura entre esta especie y pues nosotros los humanos, ¿no? En otra zona también de la región de Jalisco, como es el lago de Chapala, durante todo el mes, a diferencia de otros lados que solo se celebra o se llevan actividades un solo día, acá en Chapala durante todo el mes se van a llevar a cabo iniciativas de conservación, pláticas de educación ambiental, además de jornadas de limpieza de playa. El caso de Tomatlán, que es una zona bastante importante debido a que es la zona que cuenta con mayor número de humedales en Jalisco y en México, se lleva a cabo actividades como liberación de tortugas, eventos de participación comunitaria que incluyen también la observación de aves, recorridos de interpretación ambiental y limpieza de playa. En la laguna de Zapotlán el Grande, año con año se celebra el día 2 de febrero, en el cual existen talleres de anillamiento de aves en esta laguna para registrar aves migratorias que llegan durante el invierno. Pues bien, estos son algunos de los casos en que se llevan a cabo actividades para celebrar este importante día, y la idea, pues como en todos los sitios Ramsar, es conservarlos y que desde los niños aprendan la importancia de estos ecosistemas, ¿no? Pues les envío un saludo y pues a celebrar la Candelaria y el Día de los Humedales.
Hola, ¿qué tal? Buenas buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de los sitios Ramsar y la importancia que tienen estos sitios Ramsar con el turismo, o su relevancia con el turismo. Pues bien, los sitios Ramsar son denominados de acuerdo a aquellos humedales de importancia internacional por el alto valor ecológico que tienen, ¿no? Esta denominación se dio en 1971 en la ciudad de Ramsar, en Irán, y fue en una convención donde se habló prácticamente, o el objetivo principal era la conservación y el uso racional de los humedales como tema importante para el planeta, ¿no? ¿Pero qué es un humedal? Pues un humedal son estos sistemas lagunares, estuarinos, manglares, marismas, pantanos, ríos, todos estos sistemas de agua con influencia de agua dulce, ¿no? Pero bien, ¿qué son los humedales? O mejor dicho, ¿qué representan, no? Pues los humedales representan uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra, porque son indispensables para el ser humano y para la naturaleza por los beneficios y servicios ambientales que nos otorgan, ¿no? A pesar de que el 6% de la superficie de la Tierra está cubierta por estos humedales, estos humedales, el 40% de las especies de flora y fauna pues albergan dentro de estos sistemas lagunares, ¿no? De estos humedales. Y pues su diversidad biológica es crucial para la salud humana, para el suministro de alimentos, el transporte y para muchas actividades económicas que se pueden desempeñar dentro de, ¿no? Como viene siendo la pesca y el turismo. También es esencial para el clima y la salud humana, perdón, para el clima y el equilibrio ambiental, porque proporcionan servicios ecosistémicos como son la regulación del agua, incluyendo el control de inundaciones, ¿no? Prácticamente estos sistemas, esos humedales también purifican el agua natural de los esteros, de las lagunas, y pues funcionan prácticamente como un filtro natural, hablando ambientalmente. Pero bueno, incluso un dato que nos menciona las Naciones Unidas es de que cerca de 1,000 millones de personas se benefician directamente de esos sistemas o de estos humedales, ¿no? Por medio como medio de subsistencia, tanto en zonas rurales como en las zonas urbanas donde existen estos humedales. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el turismo? ¿Qué tiene que ver los sitios Ramsar? Tienen una relación directa y muy importante. ¿Por qué? Porque se impulsa el turismo de naturaleza y el ecoturismo dentro de estos sitios por medio de diversas actividades. ¿Cuáles podrían ser estas actividades? Pues el avistamiento de aves, recorridos en kayak o en lancha, safari fotográfico, fotografía de paisaje y fauna, en este caso pues de aves, ¿no? Senderismo interpretativo, turismo científico y educativo y algunas experiencias culturales como son en las comunidades locales donde se relacionan. Esto significa pues que los sitios Ramsar no solo son áreas protegidas, sino también destinos turísticos con un alto valor ambiental, que atraen visitantes nacionales e internacionales que están interesados en adquirir una experiencia auténtica, sostenible y con una conciencia ecológica. Cuando se maneja bien esos sistemas estuarinos, se generan beneficios económicos para las comunidades donde se desempeñan. ¿Por qué? Porque generan empleos dentro de las comunidades o destinos turísticos donde se desempeña, con los guías certificados, hay emprendimientos ecoturísticos, el sistema de transporte, el hospedaje, el restaurante. Entonces, si vemos, hay una gran diversidad de actividades económicas que están relacionadas con el turismo que se desempeña directamente en estos sitios. Pero lo más importante es que permiten el crecimiento económico sin destruir el ecosistema. Y esto es algo clave para el turismo del presente y del futuro. A manera de conclusión, podemos ver que los sitios Ramsar son mucho más que una etiqueta internacional y, pues bueno, son espacios esenciales para la vida, la biodiversidad, el agua, el clima y también para el desarrollo económico sostenible. Por lo tanto, pues cuidar los humedales es cuidar el agua, cuidar la fauna, la economía local y el futuro del turismo. Gracias.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso con este tema de Vallarta celebrando la cultura, la naturaleza y el turismo. A propósito, decíamos del Campeonato Internacional de Charrería que se llevó Vallarta 2026, que se llevó a cabo los días 29, 30, 31 y 1 de febrero. Y el Día Mundial de los Humedales, que fue el día 2.
El día 2 de febrero.
Y hablaron en el corte anterior la doctora Mirna Bravo Olivas y el doctorante José de Jesús Álvarez.
Sí, definitivamente entender lo que la doctora Mirna nos daba a conocer, la importancia de estos humedales a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel regional, y cómo se ha ido celebrando este Día Mundial en base a la importancia que tienen dichos humedales para los ecosistemas, ¿no? Y más que nada, entender que se va concientizando a la gente de que les tiene que otorgar un valor, bueno, y las autoridades también han coadyuvado a que esto se lleve a cabo y se ha ido concretando. Y con respecto a José de Jesús Álvarez, que nos hablaba pues de los sitios Ramsar y su relación con el turismo, nos dice pues que en Irán, por allá en 1971, es cuando se genera este convenio para el cuidado de los sitios Ramsar, y pues la relación con el turismo, también lo decía Marcelo, que es parte importante para el producto turístico de un destino turístico como el caso de Vallarta. Jesús decía que estos ecosistemas representan un porcentaje elevado para la fauna y la flora del planeta. Entonces,
tiene una dinámica, ¿no?
Una dinámica muy especial, y pues ahí está la importancia y de ver que estos ecosistemas estuarinos o de humedales deben ser conservados, y que la cultura, lo que hizo en los eventos el municipio y la región, llevar esto a las secundarias para hacer concursos en el Estero El Salado, en Bahía de Banderas, y ver cómo las escuelas participaron y esos ganadores también disfrutar del turismo. Esa relación que hace la naturaleza y el turismo es muy importante, porque definitivamente la naturaleza es uno de los pilares o elementos esenciales para un producto turístico, así como la cultura. Entonces, habría que pensar pues que estos humedales, esta celebración, sí tiene un significado, y se ha ido concientizando a la población de que se debe preservar o restaurar dichos humedales.
Oye, tenemos que aclarar esto de los humedales, porque me llegó un mensaje de una persona que me dice que tiene un humedal, pero en la pared de su casa, que qué hace, que si la conserva. Le digo, no, de esos
son diferentes,
no estamos hablando de esos son goteras, y no, esos hay que reparar,
tiene tiempo para que lo repare,
esos hay que reparar, no busques excusas para no ponerte a trabajar. Dice que si lo puede incorporar a algún producto Ramsar. No
estamos hablando,
de los humedales naturales, pues, que son básicamente los esteros.
Bueno, y a propósito, tenemos la intervención de un estudiante por ahí con respecto a estos eventos celebrados. Si lo tenemos preparado por ahí, adelante.
Es una pequeña encuesta, ¿no? Tenemos el audio de los estudiantes.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Guadalupe Judith.
Mucho gusto. ¿Te enteraste del Campeonato Internacional Charro Vallarta 2026? Ok, ¿sabes que el día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales?
Sí.
¿Crees que estos dos eventos sean importantes para el turismo? ¿Por qué?
Sí, porque uno incita a la conservación de la cultura mexicana y el otro a la conservación de los ecosistemas.
¿Cuál es tu nombre?
Linda.
¿Te enteraste del Campeonato Internacional Charro Vallarta 2026?
Ah, sí. Fue el que estuvo aquí en el lienzo charro, ¿no?
Sí. Ah. ¿Sabes que el día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales?
No, la verdad no, ni idea.
Bueno, ¿crees que el Campeonato Charro es importante para el turismo?
Sí, definitivamente.
¿Por qué?
Pues es patrimonio cultural de la humanidad, definitivamente es algo súper importante para los mexicanos.
Ok, muchas gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted las respuestas de... Son estudiantes, son jóvenes, y me llamó la atención que, si bien la primera sí conocía los dos eventos. La segunda, aunque nada más conocía que se llevó a cabo lo de la charrería, pero también ubicaba que la charrería está dentro de la lista del patrimonio mundial.
Y eso es importante, bueno, ya que identifiquen y que sean honestos también si desconocen algo, pero sería importante, pues ya con eso le deja la inquietud y que es el Día de los Humedales y tiene que pues adentrarse en eso.
Que es un poco lo que decías, ¿no? Esta parte de la educación en destinos turísticos, que hay que trabajar mucho la educación del medio ambiente en destinos turísticos.
Sí, definitivamente, y también de la cultura, ¿eh?
Porque no, claro.
Acuérdate que uno de los aspectos a medios a raros del turismo es al lugar que llegan, empieza a transculturarse todo y genera ciertos impactos pues que no son muy positivos. Bueno, y tenemos también ahí al doctor José Luis Cornejo, quien nos habla pues de este evento de la charrería y qué relación puede tener con el turismo.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por la invitación a este programa tan interesante. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar de la charrería como un producto turístico y su derrama económica en Puerto Vallarta. En este caso, cuando pensamos en Puerto Vallarta, imaginamos playa, sol, malecón y atardeceres dorados. Porque este destino, pues también es el ritmo de sus tradiciones. Una de las más emblemáticas es la charrería. Arte ecuestre que combina destreza, música, vestimenta y orgullo comunitario, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy, además de tradición, la charrería es también turismo cultural. Cada vez que realizamos o se realiza un campeonato internacional charro en Puerto Vallarta, como en este 2026, el lienzo charro se transforma en un punto de encuentro para familias, competidores y visitantes de todo el país. Y esto tiene efectos directos en la economía local. Hablemos de algunos números. Cuando llega un campeonato charro de carácter nacional o internacional, el destino registra aumentos en la ocupación hotelera, mayor consumo en restaurantes, transportes, comercios, artesanías y servicios turísticos. Tan solo el turismo cultural en México mueve más de 180 mil millones de pesos al año, y eventos tradicionales como la charrería pues forman parte de esta derrama. En el caso del campeonato de Vallarta en específico, aunque no existe aún una cifra oficial, podemos nosotros asimilar que los organizadores estiman la llegada de miles de asistentes durante varios días en la competencia. Si consideramos un gasto promedio conservador de 2,000 o 3,000 pesos diarios por visitante en hospedaje, alimentos y transporte, pues un evento de 3 a 4 días puede generar decenas de millones de pesos de consumo local. Además, el propio torneo moviliza recursos directos, contratación de logística y producción, renta de instalaciones, empleos temporales, venta de alimentos y bebidas, comercio de sombreros, botas y talabartería, y una bolsa de premios cercana al millón de pesos que dinamiza la actividad económica en el sector. Para dimensionar mejor, otros campeonatos charros nacionales en México han reportado derrama económica de entre 400 y 800 millones de pesos en sus sedes. Aunque Vallarta opera a una escala menor, estas cifras muestran el alto potencial económico de este tipo de eventos culturales y deportivos. Pero el impacto no solamente es en dinero. La charrería fortalece el tejido social, promueve la identidad, integra jóvenes y familias, preserva oficios tradicionales y convierte la cultura en una experiencia auténtica para el visitante. El turismo, pues son raíces también. En este caso, la charrería es una de ellas. La clave está en gestionarlo con equilibrio, respetar a las asociaciones charras, mantener la autenticidad y asegurar los beneficios lleguen a la comunidad local. Porque cuando tradición y turismo caminan juntos, gana la cultura y gana la economía. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema y los comentarios del doctor José Luis Cornejo. Sí, ciertamente creo que coincidimos y es recurrente esta idea de que más allá de que la charrería haya sido reconocida dentro del patrimonio cultural de la humanidad, en su versión de lo intangible, creo que también es parte, digo, todo el mundo sabemos que es parte de la identidad, decía Marcelo, de Jalisco para México y para el mundo, ¿no? La charrería, el mariachi
y el tequila.
Y el tequila. Y en este sentido, pues, Puerto Vallarta tiene como sede el campeonato, que no es la primera vez, ¿no?
Creo no,
que
definitivamente ya tiene tiempo. Sin embargo, hay unas observaciones que hace José Luis muy importantes, ¿no? Con respecto a que si bien dinamiza la economía del lugar, si bien le aporta a la cohesión del tejido social, si bien genera pues decenas de millones de dinero para el lugar, también es un punto de encuentro, pero se tiene que tratar de gestionar con equilibrio las acciones que genera la charrería. Esto porque si se va a un extremo, hay que recordar, ya lo acabas de decir, la charrería pues lleva el acompañamiento de la tequila.
O de la bebida, sí.
Sí, entonces, si se gestiona con equilibrio, creo que es un beneficio importante para la localidad.
Y ser responsables, ¿no?
Y además de que a lo mejor, ya lo comentábamos hace rato, que puede utilizar la planta turística porque son varios días.
No, y el aspecto familiar, que también está implícito, ¿no?
Y que además puede ser parte de este turismo que no llega a lugares a hospedarse porque tiene su propia acogida de la familia. Entonces, por eso fortalece el tejido social.
Pero el evento también es motivo para reuniones familiares, pues.
Sí, definitivamente.
La no sé si se ha perdido, no, en ese sentido, no sé, el aspecto familiar de como punto de encuentro de familias.
No, yo creo que sigue existiendo ese punto de encuentro, pero más que nada la identidad de la charrería, el que es charro, nace charro y se muere charro. Eso sí viene importante y podemos, yo recuerdo al padre Ibarría una vez que dijo, bueno, la característica del charro.
Bueno, es que el apellido Ibarría está muy asociado a la charrería.
Hay que recordar local. Hay que recordar y mandarle un saludo a Armando Ibarría, que le hizo la tesis a su abuelo, ¿no?
Hey.
Y esto es bien importante porque esa identidad, bueno, la logró plasmar en un documento y la sigue. Todos estos eventos, el finado Charro Ibarría era promotor de ellos. Entonces, esa identidad se sigue conservando y se sigue potenciando con este tipo de eventos.
Sí, lo importante de esto es, digo, no se trata de imponer que todos seamos charros, pero sí de valorar y en las ocurrencias en este mes de enero, pues si tiene oportunidad, visitar, conocer, ir en ese plano familiar, y si es pretexto para tomar una bebida, pues que lo hagamos con responsabilidad.
No, imagínate el Campeonato Internacional Charro 2026 y en Puerto Vallarta, claro, pues, te invita a pasearte porque lleva maleconeada, ¿eh? Entonces esos paseos por el malecón te motivan para que uses la planta turística. Esos paseos por el lugar que vayas de Puerto Vallarta te van a invitar a que hagas otras actividades, y no nada más que andes en jaripeo, no nada más que andes en las manganas, en el coleo de los animales, sino que el paso de la muerte. Lo que están buscando es de que el espacio del destino pues se consuma, y realmente sí se consume. Vamos vamos a un corte y regresamos antes, para seguir platicando.
Espérame antes del corte. Para el próximo año, cómprese su triquini, tanga, chanclas y sombrero de charro y ándese por todo Vallarta.
Bueno, esa era buena invitación, ¿no?
Vámonos al corte.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, ya andamos con este tema. Fíjense que nos quedamos con esto de si el próximo año venirnos de charros en tres piezas: guarache, tanga y sombrero de charro.
Oye, ¿para irse a maleconear o para...?
Para hacer el paso de la muerte y todo.
Bueno, y con tu vaso... Va a ser una modificación de la charrería.
Y con tu vaso de tequila, tu caballito de tequila. Bueno, oye, ¿se vende sombreros de charro aquí en Vallarta?
Tiene que haber, porque habrá José Luis de la Talabartería y todo eso. Definitivamente en estos se tienen que hacer hasta rifas.
Habrá que ver esos espacios y tratar de promoverlos también, ¿no?
Por ejemplo, el
porque
Pitillal.
Porque el turismo lo consume, el sombrero.
El Pitillal tiene sillas, tiene todo eso. Entonces la charrería está expresada ahí en el comercio también.
Pero un buen sombrero de charro, yo creo que es complicado aquí. Ha de ver para turistas, pero...
En los Altos de Jalisco yo creo que es donde...
Apenas...
Y en Guadalajara, supongo.
Bueno, pues aquí tenemos...
¿Quién sabe?
Aquí tenemos con nosotros ya al doctor Oscar, que nos va a hablar del barómetro turístico. Oscar, ¿qué nos traes?
Bueno, Buenas tardes, gracias por la invitación.
Vamos a ver.
Vamos a ver unas notas muy interesantes. La primera es que Sectur lidera junto con agencias internacionales la transición del turismo sostenible a las costas de México. Se está impulsando un proyecto que se llama eCoast, que es un modelo sostenible de propiedad compartida. Este es un programa que ha estado trabajando la ONU y que implementa medidas sustentables en las zonas costeras. Ahorita se está trabajando principalmente en 6 estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Se encuentra en una fase técnica, pero que se espera tenga muchos resultados positivos. El siguiente es que ya habremos de saber todos que estamos en temporada de carnaval, y entre los que tenemos más cerca y más icónicos de nuestro país es el Carnaval de Mazatlán, el cual se va a realizar del 12 al 17 de febrero bajo el lema Arriba la Tambora, y se proyecta una ocupación del 86%, que se me hace que se va a quedar corto. En esas fechas siempre se llena, pero bueno, son
estimaciones,
pero seguramente va a estar lleno, y 1.200 millones de pesos espera
derrama.
En derrama. ¿Qué va a existir? Bueno, lo que sucede cada año: carros alegóricos, coronación del rey de la alegría y la reina del carnaval, juegos florales, fuegos artificiales y todo lo que conlleva a una festividad tan alegre, una festividad de ese
naturaleza,
de ese calibre. Uh-huh. Y el siguiente es que, de acuerdo a una encuesta realizada por Alianza Partners, Puerto Vallarta se encuentra entre los destinos de San Valentín más importantes de nuestro país. Se revisaron más de 1.6 millones de itinerarios que están abarcando del 14 al 18 del mes de febrero, y para ver todos los viajes redondos, para ver qué lugares han elegido. Y bueno, Puerto Vallarta aparece en el número 3. Primero está Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Así que pues esperemos que tengan unas fechas y días muy románticos quienes nos visitan en esos días.
Gracias, Oscar. Hay algo importante que mencionabas de este proyecto que tiene la Sectur, de esta transición de las costas con este proyecto ICOS. Ojalá y realmente se atiendan las necesidades que tienen todas las costas de México, porque sí se requiere un modelo donde sí se conserven los recursos, esos que todavía aprovechamos, porque los que ya se explotaron hay que restaurarlos. Entonces creo que esa es una buena medida que tiene la Sectur, y pues me imagino que a lo mejor en un periodo de corto, no muy lejano, también nos tiene que llegar a nosotros a impactar aquí, porque hay muchas zonas costeras que sí requieren la intervención y el apoyo de este tipo de proyectos.
Sí, efectivamente. De hecho, Jalisco es uno de los 6 que está considerado, pero lo interesante, como usted dice, que nos proyecte en un futuro, que se vean los beneficios, porque ahorita estamos en fase técnica y ustedes, bueno, están ellos, y ustedes saben que esas son las fases como para analizar qué va bien, qué va mal. Pero lo interesante aquí es esta misma palabra de propiedad compartida. Uh-huh. De que va a haber una diversificación tanto en las responsabilidades como en los resultados también.
Eso es interesante.
Fíjense que hay una tendencia mundial, sobre todo Francia, de esta idea de lo compartido como una lucha contra las posesiones individuales de las cosas. Es decir, ya este esquema de las bicicletas que tú puedes, a través de una credencial, a andar por ciudades con bicicletas que las vas cambiando, o vehículos que ya son compartidos, y por ejemplo, se están organizando no nada más poner paneles solares para no dañar el medio ambiente a través de la generación de electricidad y consumo, sino que aprovechar la energía solar. Pero ahora ya se están reuniendo en comunidades todos los que generan y que tienen paneles para tener un peso específico en la sociedad. Es decir, la parte comunitaria y compartida
se está expresando,
está adquiriendo nuevos sentidos y está dictando un nuevo comportamiento. Airbnb tiene tenía ese sentido. Lo que pasa es que luego fueron acaparados. Hubo como un manoseo en este negocio, pero tenía la idea de compartir algo, ¿no?
Bueno, y es importante porque la responsabilidad debe ser compartida. Los recursos de las costas, al ser una propiedad federal, bueno, sí, todos podemos disfrutar de ella, pero ¿dónde está la responsabilidad que tienes tú como usuario? Y entonces empezamos a ver un modelo de turismo regenerativo. Yo llego y quiero aprovechar este recurso, mi responsabilidad es dejarlo igual o mejor que cuando lo empecé a usar.
Claro.
Porque de lo contrario, si vamos nada más a mitigar impactos, no nos lleva a ningún lado.
Sí, porque los impactos no estaban. O sea, tú los generas y lo quieres mitigar nada más, pues mejor no hagas nada.
Pues sí.
Entonces, sí, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Y la otra noticia que nos das, Oscar, también es importante, cómo Puerto Vallarta, para este periodo de el amor y la amistad, cómo está colocado, o rankeado en el número 3 a nivel nacional. Y creo que
en el tercer puesto
a nivel nacional está en esta evaluación de la
como sitio
como de los más visitados en esas fechas. Y creo que esto sí es visible porque aquí cada vez se hacen más eventos de bodas, aunque se hacen estas todo el año, no necesariamente este, pero sí se ha destacado como un destino de turismo romántico.
Sí, tiene tiempo, ¿no? Ya.
Pero se ha ido pues fortaleciendo esto y se ha ido promoviendo y creo que tiene todos los elementos para ser pues un destino de esta naturaleza.
Bueno, ya veremos en el próximo viernes, que es día 13,
cómo pues se estaba manifestando.
Vamos a ver, ¿no? A ver qué hay. Ya va a estar más calientito el tema del día del amor y la amistad.
Definitivamente.
¿Cuántos chocolates nos han regalado o paletas de mano?
Bueno, ya veremos y hay que analizarlo.
Es día de la amistad
Sí, por eso, día del amor y la amistad.
Bueno, miren, si te fijas entonces, si relacionamos todo esto que estamos analizando con la temática de hoy, creo que se traslapan, pero no se excluyen acciones y eso es importante, que esto le suma a los productos turísticos, porque el turismo, al ser un fenómeno, pues tiene que llevar inmerso todos estos tipos de manifestaciones que también generan dinámicas económicas, sociales y ambientales en el espacio en el cual estamos cohabitando. Y eso es importante analizarlas.
Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Esperemos, querido radioescucha, que haya sido de su interés. Nomás reafirmar que cuando nos referimos a los humedales, son aquellos que la naturaleza tiene, no los que está provocando en la azotea por no impermeabilizar usted su casa, ¿no? Esos humedales sí hay que repararlos, nada de que hay que conservar. Y bueno, a ver, Rodrigo.
Sí, yo creo que es importante cuando hablamos de estos eventos como la charrería, entender que el charro mexicano es un elemento, un ícono representativo, y más para el estado de Jalisco y en Puerto Vallarta tenemos muchos charros y gente que ha dedicado su vida a esta actividad, y yo creo que eso es digno de alabanza, y seguir fortaleciendo este tipo de eventos. Creo que hay familias enteras que se dedican a la charrería y también se entrelazan con otros sectores.
Oye, Rodrigo, en este evento de la charrería yo no me percaté de que hubiera presencia de mariachi, de mucho mariachi.
Bueno, lo que pasa es que a veces el evento, como está programado y tiene muchas etapas,
como que se metió la moda de ya no del mariachi, ¿verdad?
Es que, sí, a ver, si tiene banda que aparecer, no, pero lo que pasa es que en estos tipos de eventos de la charrería, como hay muchas actividades y van premiaciones individuales y colectivas, a veces es muy difícil porque si no te agarra el mariachi te pierde.
No, lo que yo digo es que está más asociada la charrería con el mariachi y con el tequila, y de repente pues hay grupos norteños, o sea, los que están bueno, en moda, sí. Y como que, bueno, ¿qué pasó?
Pero bueno, en la charrería sigue siendo el mariachi el motor principal.
Lo que debería ser, pues.
Que hay una diversidad de
expresiones
musicales, eso también es sabemos, y más en la actualidad que también la gente joven ya trata de mezclar todo, y eso pues se tiene que
No dude adaptar. Que pueda haber una canción de Bad Bunny cantando el mariachi.
Digo, no te metas con el Super Bowl y
sí, entonces puede salir
el
todo.
Es integrar, lo importante ahorita es integrar todos los campos sociales.
Así es.
Totalmente de acuerdo.
Porque se están excluyendo, están chocando entre ellos, y creo que, bueno, aquí también el destino turístico, esta es una actividad turística, turismo cultural, turismo del charro mexicano con su tequila, pues entonces hay que invitarlos al malecón. Y qué bueno que traiga los tres elementos a los que haces alusión para el siguiente campeonato, para que anden maleconeando, ¿no? Entonces sería importante.
Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa y vamos a dar los créditos correspondientes.
Ok, agradecemos a Mirna Bravo en las redes sociales, en la transmisión en vivo a Dorian Mendoza, Leti Hernández y Arturo Zambrano.
Una producción de José Chepe Gómez.
Y a Jonathan.
Ah,
Jonathan en los controles.
¿Qué pasó,
técnicos,
Jonathan? Como ya eres parte de la familia, ya... No. Agradecimientos especiales a Jonathan Ríos. Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño.
Bueno, y nos vemos el próximo viernes.
No, espérate. ¿Sabemos lo que queremos comer ahora sí?
Bueno, de yo...
Un zarandeado, sin leña de mangle. Pero con harto tequila, así para que al menos...
Para que le dé sabor, sí.
Bueno, vestidos de charro, échese un zarandeado con tequila.
Ok, nos vemos el próximo viernes.
Muy bien, vámonos.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.